Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los fantasmas que exigen justicia. Existe cierta información desde hace tiempo que pareciera una invención literaria de alguna pluma retorcida de una macabra inspiración del género terror.
Parafraseando el título de Dostoyevsky, podríamos hablar de crimen y turismo.
Uno a veces imagina que la maldad, la perversidad, el morbo, la insensibilidad humana tiene límites, y la mayoría los imaginamos mucho más acotados de lo que son.
Década del 90.
Plan de fin de semana, ir de safari humano a los Balcanes. Paquete todo incluido, cacería fácil, apuntando y disparando desde edificios a los que pasen por la avenida.
Seguridad absoluta, guiado por mandos serbios. Disparo a niños es más caro. Placer garantizado.
Italia está conmocionada. El mundo se entera a través de una investigación periodística que esto no queda en el universo de la fantasía. ¿Cómo llegamos a esto? Guerra de los Balcanes, Yugoslavia dejaba de existir, como dejaba de existir la Unión Soviética, el mariscal Tito había muerto, el muro había caído, la paz en la región era una farsa y todo estalla por el aire en 1991. Yugoslavia mantenía unidos a fuerza a los cristianos ortodoxos de Serbia con los católicos de Croacia y Eslovenia y los practicantes del Islam suní de Bosnia, Herzegovina y Kosovo. Serbios y croatas ya venían odiándose desde la Segunda Guerra Mundial, en que los croatas fascistas perpetraron un genocidio contra serbios, judíos y gitanos. A su vez, se odiaban con los bosnios y kosovares creyentes de Alá.
En medio de ese polvorín desaparece todo lo que mantenía unido el territorio y regresan las divisiones culturales, religiosas, políticas e históricas.
Serbia no quiere perder el dominio y Milosevic, un heredero de la Yugoslavia comunista devenido en ultranacionalista, se convierte en el terror de la ex Yugoslavia. El hombre amado en Serbia terminaría juzgado en el tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad y moriría en prisión en 2006 antes de aplicársele la sentencia.
Pero regresemos a la última década del siglo XX.
1991 estalla la guerra y Sarajevo se convierte en el centro del desastre.
Se decía que se pagaban $500 por cascos azules o periodistas eliminados.
En 1993, la guerra que finalizaría en 2001 estaba en su máxima expresión y las balas se cobraban víctimas por decenas cada día.
No eran soldados, eran civiles.
Buscaban comida, abrigo, un lugar donde cubrirse entre coches agujereados, edificios bombardeados y un escenario en ruinas. Pasan las décadas y en el año 2022 se estrena el documental Sarajevo Safari del esloveno Miran Supanic.
¿Es posible que hubiera gente que pagara para ir un fin de semana a Sarajevo para disparar desde un edificio a niños, mujeres, hombres, ancianos, perros, como si fuera un videojuego?
La Fiscalía de Milán inició la investigación después de que el periodista y escritor Ezio Gabazzeni presentara la denuncia. 30 años después, italianos y otros extranjeros pagaban a miembros de las fuerzas serbias para visitar la zona y disparar contra civiles. ¿Es eso posible? ¿Puede haber personas capaces de eso? ¿No es demasiado? ¿Puede una atrocidad así tener lugar en la mente humana más allá de una historia novelada de mal gusto?
¿Cuál es el nivel más bajo al que puede descender un ser como para apuntar a un niño que cruza aterrorizado una avenida en el centro de Sarajevo?
¿Qué corre por las venas de un hombre que apunta a una madre y a su hijo de la mano mientras cruzan corriendo la línea que divide los mundos que ahora están en guerra? No hay nombres, no hay muchos datos, no hay culpables ni acusados directos, pero hay certeza de que personas del norte de Italia viajaban vía Belgrado hasta Pal para participar de lo que consideraban un fin de semana ideal.
Disparando con miras telescópicas desde la seguridad de un edificio con soldados serbios a los civiles indefensos que ni siquiera podían verlos.
La morbosidad y la crueldad para el que era lo mismo ir a cazar venados, asistir al estadio o ir a matar bosnios a Sarajevo. Durante el llamado asedio a Sarajevo se cree que murieron cerca de 10.000 personas. el amo y señor era Radko Mladic, juzgado por sus crímenes y bautizado como el carnicero de Sarajevo. La investigación continúa. Inteligencia de Bosnia dice que esos safaris se interrumpieron en 1994. Italia también aseguró que se habían suspendido.
Lo que es claro es que si se interrumpieron, si se suspendieron, significa que se reconoce que existieron.
Las investigaciones continuarán, quizás no para hallar culpables ni penalizar responsables, pasaron 30 años, casi todos son fantasmas, pero sí para acercarnos a qué tan miserables somos capaces de ser los seres humanos y horrorizarnos a tiempo antes de repetir escenas en otros escenarios. Escenarios tan viejos y tan nuevos como, por ejemplo, Gaza o Ucrania. Y hablando de Ucrania, este fin de semana Donald Trump sacudió el tablero exigiéndole a Zelensky que tenga una respuesta a su plan de paz en los próximos 5 días. Parece que no hay muchas alternativas. Ucrania ve esto como una resignación del territorio y una capitulación en la guerra que inició Putin. La novedad se dio cuando en Johannesburgo, Sudáfrica, estaban todos reunidos en la cumbre del G20. Todos menos Estados Unidos, Rusia y China. Y mientras había una explosión en el límite entre las dos Coreas, Taiwán enviaba recomendaciones a sus ciudadanos en caso de una invasión china. Tokio y Beijing tenían choques diplomáticos y Asia se volvía más inestable. Más noticias flotaban a la deriva, como narcolancha estallada por Washington en el Caribe. México conmemoraba su revolución y Claudia Sheinbaum seguía presionada por la oposición y las muecas de Donald Trump. En Puebla teníamos una crisis de seguridad,
como le llaman ahora.
Y en Michoacán detenían a los escoltas del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manso, mientras investigaba por qué el menor gatillador fue muerto cuando estaba sometido y desarmado.
Sería parte del trato, el final del contrato, para que no hable ni señale.
Frente frío por aquí, inundación por allá, tenemos Miss Universo Mexicana, la misma que casi se va pero no se fue, la que no lo merecía pero lo mereció, la que sin hacer lo que le pedía la organización al final lo hizo mucho mejor. Feliz Tabasco, feliz México, feliz Fátima Bosch, que al final ganó el debate y el concurso. El gobernador de Tabasco expresó el orgullo que se siente por semejante galardón.
Porque claro, cuando no tienes mucho de qué enorgullecerte, una Miss Universo es lo mejor que te puede pasar.
Y Frida Kahlo rompía récord en subasta con 54 millones de dólares. Nicolás Maduro nombraba a Jesucristo dueño de Venezuela. La influencia evangélica crece y crece. Rusia bombardea el oeste ucraniano. Israel ataca un campo de refugiados en el Líbano. Y Hamás se negaba al desarme, justificando el reinicio de las hostilidades. Mientras Trump ya está mirando para otro lado y muchos siguen tramando la famosa reconstrucción de Gaza. En Brasil finalizó la cumbre del clima. Se superó el cruce entre el canciller alemán Metz, el criticón, y Lula, el defensor. Y la policía arrestó a Jair Bolsonaro, condenado por golpistas.
Sí, ya estaba detenido con domiciliaria, pero quiso, según su propia confesión, experimentar con una máquina soldadora sobre su tobillera electrónica y el juez lo mandó a buscar para meterlo en una comisaría.
Hablando de tobilleras, con la tobillera intacta, Cristina de Kirchner sigue asistiendo a las audiencias virtuales por el caso Cuadernos. Y en Argentina hubo un vaído financiero por una publicación estadounidense que dejó deslizar que en realidad no hay préstamo ni salvataje ni nada que no sean puras promesas de Donald y sus amigos inversores.
Así las cosas, hasta lo que parece tranquilo de pronto se vuelve tenso.
Como el gobierno de Bolivia, donde ya Rodrigo Paz empieza a distanciar de su vice Edmund Lara, que empezó a criticar las decisiones de Paz. Señores, esto recién empieza, hay a paz. Y así, entre tensiones, presiones, contradicciones, fantasmas de los Balcanes, cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y el tiempo que nos vuelve a poner frente a las atrocidades de la que es capaz parte de la humanidad, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
La dictadura sistemática del poder de la maquinaria tratará de convencerte de que todo es como debe ser.
Incluso lo terrible, lo injusto y lo espantoso.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Mientras se critican mutuamente, Estados Unidos y Ucrania destacaron que hubo buenos progresos en el inicio de las negociaciones de paz en Ginebra, Suiza.
En Brasil, Jair Bolsonaro dijo que intentó quemar su tobillera electrónica porque tuvo un episodio de paranoia vinculado a los medicamentos.
Me puse re loco y me dio por conectar la máquina de soldar a ver qué onda.
Nos vamos a Japón, que anunció que desplegó nuevos misiles en una isla cercana a Taiwán por si se necesitan.
En Cuba continúa la crisis energética, nuevos apagones masivos que dejarán sin luz más de la mitad de la isla. Momento ideal para una cena romántica.
Mientras tanto, en la cumbre del G20 en Sudáfrica, el presidente indio Narendra Modi consideró que hay que reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Es un imperativo.
Y Ursula von der Leyen destacó la importancia de una inteligencia artificial que sirva para impulsar el bienestar colectivo.
Las empresas que desarrollan inteligencia artificial dijeron, claro, jamás lo hubiéramos imaginado de otro modo.
Damas y caballeros, hoy es la 60.000.81 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Dígame, ¿alguna novedad?
Nada, señor.
Bueno, parece que nunca lo sabremos.
Este es el cierre de una misteriosa historia que hizo que el FBI no encontrara respuesta, cambiaran las reglas de seguridad de los aviones y que se colocaran detectores de metal en muchos aeropuertos.
Hoy es el llamado Día D.B. Cooper, el nombre del enigmático hombre que en 1971 secuestró un avión, pidió rescate por él y saltó en paracaídas sin dejar rastro.
Su verdadera identidad nunca fue descubierta, ya que viajaba bajo una identidad falsa. Dan Cooper. Vuelo 305, ruta Portland-Seattle. Un viaje corto para un Boeing 727.
Aquel 24 de noviembre cayó miércoles y medio Estados Unidos andaba viajando de aquí para allá. Al día siguiente era Día de Acción de Gracias.
Un hombre alto y delgado de aproximadamente 45 años saludaba a las aeromosas y tomaba su asiento a nombre de Dan Cooper, el 18C.
El avión despegó de Portland sin inconvenientes y el señor Cooper le entregó una nota a la auxiliar de vuelo, Florence Schaffner.
Gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, gafas oscuras.
La auxiliar, sentada en la parte trasera del avión, muy cerca de Cooper, imaginó que el papel tendría un número telefónico o alguna invitación romántica, así que lo tomó y lo colocó en uno de los bolsillos de su uniforme.
Cooper vio la maniobra y le dijo, señorita, sería bueno que lea la nota que le di.
Ella, un tanto fastidiada, tomó el papel y lo desplegó. Tengo una bomba en el maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí.
La nota decía también que quería 2 paracaídas de espalda y 2 más de emergencia, que solicitaba $200,000 en billetes sin marcar y explicaba cómo todo se le debía entregar en el aeropuerto de Tacoma.
Por supuesto que todo iba coronado con la afirmación de que si no se cumplía sus requerimientos, haría volar el avión.
La aeromoza cruzó de cola a punta todo el pasillo del avión e informó de la situación a la cabina.
Ok, tenemos un tipo en el fondo que dice que va a volar en pedazos el avión si no le damos esto.
El piloto William Scott contactó a la torre de control de tráfico aéreo de Seattle-Tacoma, quienes a su vez alertaron al FBI.
Los detectives a cargo le dijeron a la cabina que de momento colabore con todo lo que le pida el secuestrador.
El avión tocó tierra para reabastecerse de combustible y entregar a Cooper lo solicitado.
El hombre contaba los billetes mientras bebía un borbón que le había solicitado minutos antes al auxiliar Florence.
Hubo un contratiempo en la carga de combustible, por lo que todo se retrasó y empezó a inquietar a Cooper. Finalmente, el secuestrador obligó a la tripulación a despegar siendo las 19:40. El vuelo se dirigiría a Ciudad de México.
A los pocos minutos de alcanzar altitud, el piloto y la tripulación notaron un cambio de presión. La puerta trasera del avión se había abierto y el señor Cooper ya no estaba.
Había saltado del avión y nunca más se supo de él.
El FBI investigó hasta el cansancio, se rastrilló la zona, los aviones caza que seguían el vuelo habían perdido al paracaidista dada la nubosidad.
Aparecieron varios sospechosos a lo largo de los años desde 1971. A ninguno se le pudo comprobar el hecho de que fuera aquel señor Cooper que saltó del vuelo 305.
Y eso que Cooper había dejado su corbata en el avión.
Como al FBI no le gustan los pendientes, en 1998 se usaron las pruebas de ADN de la corbata y de algunos billetes de $20 que encontró un niño cerca de Tacoma, donde se supone descendió Cooper.
Ninguna de las pruebas de ADN coincidieron con los sospechosos del secuestro del avión que desfilaron por las oficinas del FBI desde aquel 1971.
En 2007, la agencia de investigaciones anunció que daba por cerrado oficialmente el caso Cooper.
Decidieron que lo más seguro era que Cooper haya muerto en el salto desde el avión.
Y lo repitieron hasta convencerse. La muerte de alguien no llamado Cooper realmente siguió siendo un misterio sin revelar.
Un hombre que un día antes de Acción de Gracias se fumó en el aire con $200,000, un traje negro, una camisa blanca y gafas oscuras, después de brindar con él mismo con un borbón.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien lucía, se los confíes del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Que llega fresquecito, fresquecito con el escandalazo en la Fórmula 1.
¡Ah, no
mames! Muy bien, sí.
¿Qué pasó?
No sé, es un escándalo para la gente que le gusta la Fórmula 1. No sé si tan total o tan terrible, pero esto muestra cómo pueden seguir creyendo en la Fórmula 1, amigos.
Ah, bueno.
Fórmula 1, gran premio de Las Vegas, fin de semana, de noche, vieron el circuito de Las Vegas, todo muy bonito. Descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos gana competitividad. Se pone cachondo. Los McLaren de Lando Norris, insisto, y cada vez que lo nombre lo voy a decir, ¿cómo está ese nombre? Bueno, Lando Norris y Oscar Piastri cometieron una infracción técnica y fueron sancionados luego, ¿no? Max Verstappen, que me cae gordo, no sé por qué, ni lo conozco, pero bueno, es el gran beneficiario, el piloto de Red Bull, de todo esto. Los detalles. Igual, el de constructores no está en debate, está McLaren, pero ya coronado. Sí. Pero bueno, los pilotos, vio que se pone ahí, bueno, los puntos y así. Los detalles. La sanción se originó cuando los delegados técnicos de la FIA, es decir, de la Federación Internacional del Automóvil, detectaron que el desgaste de los patines de resina... Sepa uno la verga qué es esto, pero los fanáticos, el grupo Fórmula 1 desintegrados lo saben. Dicen, ¿cómo no vas a saber lo que son los patines de resina?
Por favor.
Pero por favor, bueno, ubicados en la parte inferior de los McLaren MSL39, era inferior al mínimo reglamentario de 9 milímetros. Bueno, tal como exige el artículo 359 del reglamento técnico de su puta madre. Las mediciones realizadas con un micrómetro.
Micrómetro.
Sí. Bueno, de alta precisión.
Y claro.
High precision in the morning. Sí. Arrojaron valores de 8.88 milímetros y 8.93 milímetros. Se entiende, ¿no? 9 milímetros debían ser estas madres de resina. 8. Y eran de 8.93.
Ah, no mames.
O sea, no sé, debajo del milímetro, que es menos que el milímetro. Vale. El milímetro.
Póngale,
bueno, le faltaban. Se habían pasado de lanza con 3. Que descalificaron a los McLaren, los del equipo McLaren dijeron, bueno, Chile sí, qué triste todo, ni siquiera levantaron el dedito para decir, su puta madre, parece que están todos de acuerdo y la Fórmula 1 continúa, cuando dicen el circo de la Fórmula 1, bueno, y hay gente todavía que mira
¿es
carreras,
escándalo?
Es un escandalazo, en todas partes está titulado como, estalló la Fórmula 1, en Las Vegas un megapido. Pasó esto. Bueno, descalificaron a los McLaren, pero no, capitán. Bueno, sí, hay cosas más importantes. Por ejemplo, como que se va a vender al Real Madrid. Esto lo dijo Florentino Pérez, yo lo escuché. El 10% les va. Va a ir a consulta si el 10% podía venir un inversor para el Real Madrid.
Mira,
eso termina vendido, ¿eh? Eso termina. Sí, eso termina con el cartel. Rematan. Déjeme anticiparme. Rematan el Bernabéu por una módica suma. ¿No?
Sí.
No, dice que no va a llegar a eso.
Bueno, árabes.
Perfecto. Árabes, llegan los árabes. Llegan los rusos.
Sí,
no.
También, claro.
¡Ah, qué cosa! Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Sí, Muda. Totalmente.
Sí, que sí.
Sí, Muda, estamos con muchos trenes habilitados, ajá, es verdad, claro, comienza claro, la semana. Estrella de Ciudad de México,
dice,
hace poco se habló de las relaciones madre-hija.
Sí.
Mi mamá y yo nos llevamos muy bien por casi 20 años. Relaciones que cambian, sí, inclusive claro, con una madre.
Claro, sí que sí.
Podría decirse que era mi confidente y yo la suya, pues mi papá ya había muerto y bueno, yo la instaba a que saliera, que tenga una vida, que no todo en la vida era la casa, el trabajo, los hijos. Bueno, ahora que lo pienso, me convertí en la compañera de mi mamá. Ella siempre decía, pero cada decisión pasaba por mi visto bueno. Ella decidía, en realidad. Pero bueno, en fin, nos llevamos bien. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
Hasta que yo fui mamá.
Ah,
ahí se partió una jerga. Todos,
sí.
Sí, ella quería ser la clásica abuela mexicana.
Sí.
Es decir, involucrarse en cada pinche detalle del cuidado y la crianza de las criaturas recién llegadas.
Ajá.
Bueno, pues ahí comenzaron las diferencias y las tristezas, pues.
Sí,
porque
claro,
yo le insistía, mamá, la madre soy yo, y ella me insistía, pero estás haciendo
pero
esto
mal,
y hay que hacer, claro.
Sí.
Ella seguramente pensó que yo no le daba su lugar, y yo justamente lo que quería era eso, que ocupara su lugar de abuelita, no de mamita, ya había sido madre y ahora era abuela, pero bueno, así las cosas. Un beso grande para Estrella de Ciudad de México, la Muda asistió con la cabeza,
todo
lo que
sí,
usted, qué cosas,
ajá,
Damas
sí,
y caballeros, momento de presentar ahora la productora estrella de este programa de radio. Ella es la... No, perdón, Muda.
La Muda.
Me quedé
sí
con que usted, sí, porque ¿sabe lo que me recordó?
¿Qué?
No cuestiones maternales.
Ajá. Sí.
Madres o padres que quieren vivir la vida de los hijos.
Ah, sí,
pues, lógicamente,
claro,
¿no? Estoy recordando a Palomita Fori
sí,
cuando como que en el casamiento estuvo muy intensa la madre. Casi que le elige el
sí,
vestido todo.
Totalmente.
Dice, me caso yo, no tú.
Por favor.
Pero bueno,
sí,
puede pasar,
ajá,
puede pasar. Señoras y señores, momento de presentar ahora sí al técnico, a Carlos
sí,
este viaje
sí,
con ustedes, el Mico.
Venga, mi corete.
Mi comandante.
¿Qué dice, Mico?
Mi coretongo.
Ah, no, sí, sí.
Sí. Mi colirio. Eso es para los ojos, ¿vio? Mi colirio, ¿dónde está?
Es una marca.
Sí, sí. Gracias a Made Almado, Made
sí
de La Habana,
sí,
Cuba. Te queremos un montón. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y saludos para Made, para Almado, para Oli, para la Chaparrita,
claro
para el
sí,
parche neurótico, para Satori, la mamá de Romeo, Caroline, la morra, Tapatía, Seria, Bufarma, Maromas, y el... el caldo de sopilote con cola de tlacuache que me envió el Maroma para que me cure de todo.
Sí.
Gracias, carnal. Al Nahual, Nahual, querido, gracias. Un abrazo grande para el Nahual, para el subsuelo, para el Calpurnio,
sí que, sí,
que dice, tuve que escuchar 3 veces el programa del viernes,
no
lo podía acreditar.
Pasando.
Dice que, sí, afortunadamente
sí,
nos dimos la oportunidad de una peda destructiva con el Calpurnio,
sí que, sí,
y eso quedará en la memoria de los tiempos. Un abrazo grande para el Calpurnio. Un saludo a todos los memeros que llenaron de humor las redes sociales con el Pirata 146,
sí que sí,
al Hora Israel, al Mr. Ner, al Tona y Ana, al Forastero Sin Hogar, gracias carnalitos, gracias al Nils de Barcelona, unas gracias muy especiales,
claro
hermanito,
sí,
gracias por tus palabras, te envío un abrazo bien fuerte a ti, a tu familia, al Niño Lagartija que pregunta, hola nave, consulta, el Pirata 146, se avienta unos cumbiones locos con el bajo, abrazo nave, dice,
no,
puede ser, no, cambió todo,
no, no,
puede
no
ser.
No sé en qué van.
No, no sé en qué van,
sí,
no sé con quién se lo
no,
va.
No.
Sí, sí, ve cómo es la situación.
No,
no, no, no, hay cosas que no están permitidas.
No.
En fin, estamos hablando de eso, de cada vez cosas menos permitidas,
claro,
señor
claro,
Lagartija.
Claro.
Digo, Niño Lagartija. Un abrazo para el Niño Lagartija. Saludos al Indio de Santa Fe, a Fer de Playa, a la Maestra Rico, a toda la banda que está en la Soberana
sí,
Reunión,
que
hoy sigue en la Soberana Reunión Desintegrada San Luis 2025, que tengo el dato de dónde se va a hacer la 2026.
Ah, no
lo puedo decir.
No,
no lo puedo decir. Me dijeron, espere usted
la
corrobación. Pero digo, se hizo el ritual de la toalla. Espere, porque el lunes entra dentro de todo lo que es la Soberana Reunión
todavía,
Desintegrada,
claro,
que
claro.
El pelo.
Chale.
Así que bueno, pero gracias porque me enviaron un muy bonito brindis con cerveza,
sí,
con mis hijos
sí,
de sus putas madres ahí. Me dijeron, toma agua, pirata, y bueno, así la vida. Maggie Bell del Mico de Ciudad de México, excelente fin de semana, decía ella.
Sí que
y
sí.
Decía, el lunes, o sea, por hoy, me internan y el martes entro a cirugía de cadera.
Ah, mire.
Porque una libra de cadera no es cadera.
Claro que sí.
Muy bien, manden sus buenas vibras siempre, Maggie,
claro.
Para ti, para toda la familia de Maggie Bell del Mico, y la resistencia existe. Así que en la casa va a haber dos lisiaditas. Van a poder hacer competencia de lisiaditas.
Sí.
Qué hermoso todo. La esperamos al 100, querida Maggie Bell.
Claro.
Lo hablamos por Aztequita Maya.
Obvio,
también, ¿no?
Sí, sí,
así
sí.
Que bueno, un beso para toda la familia. Y sí, por supuesto, las mejores vibras y todo va a salir bien. Un beso grande para Maggie Bell del Mico. En el programa de hoy, comprendemos el arte como mensaje. Nos paramos frente a la inteligencia artificial. Tenemos una ex-suegra religiosa. Vamos a la feria y llegamos al parque temático. Lunes, iniciamos la semana con toda la energía dispuesta para sostener nuestro estado de ánimo incólume más allá de los eventos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Nils desde Barcelona, España.
¿Cómo está, Nils?
Bueno, más filosófico que nunca, promete ser el Nils.
Ajá.
Y yo le creo. Aquí hay conceptos flotando de arte, democratización, acceso, mensaje, programación, mente colectiva y, por supuesto, inteligencia artificial.
Ah, claro, sí, es tal modo.
Bueno, pero dice el Nils de Barcelona, bueno, antes que todo, me ha encantado la nueva canción de Candy Hidra.
Muchas gracias.
Ah, muchas gracias. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
La melodía, la letra, el videoclip, todo. O sea, ha quedado chulísima, epiquísimo, diría nuestro amigo.
Muchísimas
Vasco.
Gracias.
Claro, enhorabuena. Ahora, tráeme acá esa silla de plástico. Vamos con la silla de plástico filosófica.
Sí,
no la pongamos al sol, por favor.
No.
Me quedé pensando en las protestas que hay ahora ante la creación de contenido artístico de las inteligencias artificiales.
Sí.
En efecto, hay protestas desde todos lados.
Claro, claro.
Hay algunos con protestas más, ¿cómo decirlas? Con tintes más comprometidos,
sí.
Y otros más resignados. Yo veo, por ejemplo, a los diseñadores gráficos un poco más resignados,
sí.
Como diciendo, bueno, sí, no sé, algunos más temerosos, otros casi con la certidumbre que van a perder fuente laboral, y otros tratando de adaptarse, y otros subiéndose a un tren que no saben que se suben.
Sí,
ya
claro,
lo vimos con Homero, cuando le dijeron desde la oficina, no sé, tenemos que ir a un curso de inteligencia artificial.
Huevo,
¿para qué? Y porque hay que ir.
Porque es.
Porque es lo de ahora.
Sí.
Bueno, y en muchos aspectos, en muchas situaciones laborales, es realmente una herramienta más que útil y agiliza tiempos y demás cosas. Pero aquí nos vamos a referir al arte, que es más o menos lo que masticamos medio de costado, ¿no? Entre los que estamos aquí, el Nils, hablando de poesía, literatura, nosotros a lo mejor con cierto intento musical y demás, radiofónico, expresivo, de mensaje y demás cuestiones, porque está justamente cruzado por esto. Dice, yo tengo una postura más o menos abierta ante el uso de inteligencia artificial en el arte como herramienta democratizadora. No sé, yo sé, lo que se refiere aquí es que con los avances tecnológicos, olvide inteligencia artificial, lagarto, porque usted se va a poner moños y así. Pero digo, más allá de todo eso, es verdad que se ha democratizado el arte en el sentido de que hoy alguno con unas cuantas herramientas no de imposible acceso puede llegar a grabar una rola, un video, un disco, etc. Sí,
artificial.
Por eso le digo, dejemos un poco descansar inteligencia artificial.
Okay.
Digo, más allá de eso, existe una cierta democratización en ese sentido de mayor acceso a cuestiones que antes eran inaccesibles.
Totalmente.
Había que firmar un contrato discográfico con una mega internacional.
Yo
para
le diría, le diría que antes estaban muchísimo más accesibles que ahora,
Pero bueno,
y con las mismas herramientas, salvo algunos detalles más.
Accesible que ahora.
Sí. Uno podía llegar a tener. Ahora está difícil el, digamos, pirateo de todas esas cosas. Y hoy es todo pagando.
No, sí, ¿no? Bueno, está bien. Y, pero uno podría, a ver.
Y lo que accede sin pagar son templates aburridos, digamos.
No, no, pero yo sí. voy a la línea y no quiero detenerme muchísimo tiempo en esto. Me parece aburrido para mí, imagino, para aquel que no está en este pedo. Sí. Digo, hoy uno puede armar una música, lo que sea, tocar una guitarra acústica frente a un micrófono, grabarla, no importa si bien o mal, y la puede colgar en una plataforma. Sí, claro. Lo que sí, hay una línea donde usted, supongo que es lo que me está queriendo decir, donde se va a perder en un océano uno no pone el dinero, o no tiene una red más o menos, o no tiene cuatro amigos que le van a decir, ¿dónde la busco? Sí, yo la busco, pero me sale otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces,
porque hasta acumular un chingo de seguidores...
El dinero sigue mandando.
No, igual no sirve, porque sí sirve para ese momento específico, pero luego de pasado un tiempo ya como que no cuentan. Es muy loco lo que está pasando.
Sí, sí, las mismas lógicas de siempre siguen activadas en diferentes con diferentes máscaras, digamos. Bueno, no sé, yo puedo tener una gran idea para un videojuego, por ejemplo, pero no tener los conocimientos técnicos, y una inteligencia artificial podría ser una opción. Yo no estoy tan seguro de esto, no sé cómo funcionan
muy caras,
acabadamente las inteligencias artificiales, pero sé que uno al menos tiene que tener ciertos conocimientos para pedirle a inteligencia artificial que desarrolle lo que quiera desarrollar.
Y detenerlos para llegar a un producto o algo así son caras, no son las que están gratis disponibles para todos.
No, no, es lógico, yo no lo voy a decir. A ver, hágame un Tomb Raider, pero con la cara de Brad Pitt.
Sí.
Y no importa, va a terminar en una anécdota chistosa, un videojuego. No, pero bueno, más allá de eso, aunque hay un coste social, desde luego que inteligencias artificiales, que deben estar usando las grandes empresas de programación de videojuegos, deben ayudar muchísimo en velocidad de desarrollo. Estoy fantaseando, no conozco el mundo ese.
Sí, sí, es
pero
así.
Imagino
sobre
que,
todo, en hacer un chingo de chamba que hacía gente que no la va a necesitar.
Efectivamente,
esa gente, ¿no?
Efectivamente.
Es el trabajo más, digamos, obrero de la programación o del arte.
Sí, sí, sí. Siempre el que caga es el obrero.
Sí, obvio.
Bueno, la cuestión es que, aunque hay un coste social que creo que no vemos a corto plazo y que lo acabaremos pagando con soledad, me parece, sin embargo, el arte generado exclusivamente por inteligencia artificial me chirría mucho. El chirrido es algo que le hace ruido a uno y que le molesta.
Ajá.
Cualquier forma de arte es, pienso, básicamente un mensaje.
Sí.
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, es un mensaje.
Sí, sin duda.
Es un mensaje.
Ajá.
En cualquier forma de arte yo igual tendría en cuenta, porque a los artistas generalmente no les gusta hablar de eso. En toda forma de arte hay ego metido.
Claro, sí,
hay ego,
sí,
hay necesidad de aplauso, aunque yo el discurso ese del artista de yo lo hago para exorcizar mis demonios y no me importa lo que... No, el arte como
imagínate
tal
que...
es un mensaje y se complementa con el receptor de ese mensaje.
Obvio, pero es que está en todas las cosas que hacemos en la vida sin arte. O sea, desde un niño hasta esa aprobación, es buscar que, lo que hiciste me gustó, está bien.
Que un grupo que a ti te identifica o con el que tienes cierta, eléctrico contacto, valide lo que haces.
Exacto.
Digo, porque a mí como artista, póngale, soy un artista, hay grupos sociales que me valen verga si me validan o no.
Obvio.
Es más, agradecería que no me validen.
Póngale.
Agradecería que vean mi arte como, molesto hasta cierto punto.
Claro.
Pero siempre, inclusive en aquel artista que dice yo lo que busco es provocar o yo lo que busco es incomodar, lo está a un grupo busca incomodar, a un grupo busca molestar.
Obvio,
o sea, desde luego está buscando el aplauso.
Mucho más lo otro que le digan, qué bien.
El aplauso tácito,
se
ponga de pie uno y aplauda. Simplemente que alguien.
Sentirlo en el otro.
Que alguien en silencio diga, me gusta, es por aquí, me identifica, está
así
diciendo lo que yo hubiera querido decir. Está dando forma a un sentimiento que yo tenía y que no sabía cómo formular. Y está en ese cuadro, está en ese disco, está en ese
libro,
está en esa puesta en escena, en esa obra de teatro, en esa actuación, en esa,
en ese baile.
Entonces, en el sinfín de expresiones artísticas que son mensaje, como bien dice el Nils. Ahora, yo lo que digo, Nils, es que también tendría en cuenta estas cosas, ¿no? El ego, mayor o en menor medida, algunos discursos falsos, según mi percepción del arte.
Sí,
el arte como necesidad imperiosa de una expresión, no importa dónde llegue el mensaje. Sí. Bueno, subsanado todo esto, sin embargo, el arte generado exclusivamente por inteligencia artificial me chirrea mucho. ¿Cuál forma de arte es? Pienso básicamente un mensaje que quiere alcanzar a alguien. Para alcanzar a ese alguien, le enfadamos, le alegramos, le entristecemos, le excitamos, le aburrimos, le desconcertamos, le explicamos. ¿Y por qué?
Ajá.
Sencillamente deseamos compartir ese mensaje.
Sí, claro.
Hasta ahí muy de acuerdo. Y aquí está para mí la cuestión que hace absurdo el consumo de arte generado completamente por una inteligencia artificial, sea Grok, Gemini, ChatGPT, etcétera, etcétera. No desean, no quieren, no tienen intención de nada.
Claro.
Yo puedo enfurecerme, excitarme, alegrarme, entristecerme con una imagen y una canción o un poema creado por, y aclaro, con inteligencia artificial, y no hay un emisor que desee absolutamente nada. ¿Es bello ese poema? Sí. ¿Es arte? No.
No.
Ahí estaría la diferencia planteada por Nils. No, igual que es bello un atardecer, consecuencia del movimiento de los astros, pero no solo se convierte en arte cuando alguien lo pinta, lo firma, lo describe, porque desea que tú te sientas melancólico o tranquilo o feliz. Para padecer la indiferencia, ya tenemos el universo. No hacía falta inventarnos a ChatGPT para generar ese sentimiento de indiferencia.
Sí.
Que el humano tuvo automáticamente.
Ajá.
Con inteligencia artificial.
Sí, claro.
Fue, mira lo que hizo ChatGPT. Una semana duró lo sorprendente de ChatGPT o de cualquier inteligencia artificial. Luego es, inteligencia artificial.
Sí. O sea, se puede hacer lo que quiera.
Pero hasta gente muy preparada y muy aceitada en cuestiones artísticas, hasta el paranoico que ni bien lo vio asomar por el horizonte, dijo, no, voy a perder mis privilegios, odio la inteligencia artificial.
Sí.
Hasta aquel que le vale, la señora que sale a barrer la banqueta,
hasta dice, una publicidad.
Es inteligencia artificial. No es mi vecina cochando.
Hoy se está utilizando también mucho para publicidades de televisión, de que vemos en YouTube. Y se percibe, todavía se percibe y no causa el mismo efecto. Es como, qué chido, sí, pero ya sé cómo lo hicieron. O sea,
esto avanza por semana.
Claro.
Y cada vez se nota menos. Y hay como un match entre, póngale lo que dice usted, toda la filmación interior y no sé qué, en algún momento
alguien
brincando desde el Everest.
Obvio.
Lo cual sería de un gasto gigantesco, colosal, y una movilización de equipos a la punta del puto Everest, en 5 minutos a lo mejor lo solucionamos de esa manera.
Sí.
Pero si es todo así, realmente uno dice, Everest.
Le super inteligencia emoción, artificial. Póngale un salto en una película súper famosa, de un actor súper famoso. Si luego dicen, se hizo con inteligencia artificial, a la gente, quieras o no, le quita una sensación de,
porque hay todo algo, no sé si en modo inconsciente,
no sé por qué, pero
o
pasa.
Dónde está, yo sigo analizándolo día a día, digo, ¿por qué Michael Jackson generaba lo que generaba y un holograma de Michael Jackson no genera lo que generaba? Hay muchas explicaciones respecto a esto, pero yo creo que todo se sintetiza muy simplemente en aquella especie de meme o discurso o cuestión que da vueltas a través de la cultura humana, que es, ¿habrá comido? El habrá comido quiere decir que alguien nos interesa tanto.
Obvio.
Que lo pensamos.
Totalmente.
En su fase humana. Nosotros no pensamos, ¿habrá comido el holograma de Michael Jackson?
No.
Más los fans de Michael Jackson, en el momento en vida de Michael Jackson, a lo mejor se acostaban un día,
claro,
y decían, ¿habrá comido? ¿Cómo serán sus sentimientos? ¿Cómo será levantarse y ser Michael Jackson? ¿Hará al mercado? ¿Tendrá gente que lo hará por él? Bueno, un sinfín de cosas. ¿Cuánto habrá sufrido Bangkok para expresar este autorretrato? ¿Por qué chingado se cortó la oreja?
Obvio.
Porque ahora, si todo eso es una combinación de algoritmos de ChatGPT, todas esas preguntas carecen totalmente de sentido.
Obvio.
El que saltó del Everest en paracaídas,
¿habrá
tenido miedo?
Obvio.
Mire si se mataba, mire si caía de culo sobre no sé qué. Ahora, si es un ChatGPT el que nos hace esa escena, escena, sí, decimos, ahí se le ve que la pierna...
Claro.
Ah, no, bueno, tiene seis dedos. Claro. Y empezamos a buscar eso. Obvio, sí, no empezamos a buscar la humanidad detrás de eso. Creo que ahí, digo, el poeta que escribió, yo leo a Baudelaire, y se me representa a Baudelaire,
bueno,
y los sufrimientos y las tortuosas almas,
exacto,
de los poetas. Con ChatGPT no me pasa.
Claro, claro. No se imaginan lo que es al revés, y se lo pueden imaginar con las actividades que ustedes realizan. O sea, escribir un texto a través de ChatGPT o de la inteligencia que usted quiera y escribirlo usted es muy distinto.
Obviamente,
o sea,
obviamente.
Escribir ese libro y pedirle que escriba el libro es exactamente igual que la sensación de póngale un músico a hacer un cover. No es lo mismo.
No, no, claro.
Está
claro,
chido.
Claro.
Está chido. Pero no es lo mismo que hacer su canción. Imagine usted siendo músico y pedirle a una inteligencia artificial que le haga la canción. Es una frustración, me parece que impresionante, por lo menos a mí. O sea, yo soy más que músico, póngale programador, artista, trabajo mucho con los sintetizadores, con las máquinas. Y sin embargo, desde el comienzo, antes de que existiera cualquier cosa llamada así, un preset de un ritmo o de un tecla o de un sonido o lo que sea, yo trataba de replicarlo para utilizarlo. No lo usaba, porque me parecía que como que no tenía que tener más cosas mías, siendo arte.
Igual en el sampler o
exacto,
en el sampleo de cosas.
De cosas.
Obvio, obvio.
Es muy distinta la sensación, o sea.
Yo creo que el límite,
sí,
y hasta por ahí nomás también podría ser debatible, es la voz humana, como aquella obra,
póngale,
de Cocteau.
Claro.
Pero estoy pensando que también un DJ,
ajá,
tiene un poco, representa un poco más de interés humano que un
claro,
DJ inteligencia artificial.
Obvio, obvio.
Digo, y ahí no aparecería
claro,
la voz humana. Digo,
no,
estoy hablando de, no sé, una rola house o lo que sea.
Tú
dices, bueno.
Sí.
Este es un suizo que, no,
ajá,
sé, se levantó a la mañana, empezó sus mezclas, se tomó su cocoa, se fue,
exacto,
a la cama. No sé, eso humano aparece muy marcado, inclusive,
ajá,
cuando nos asomamos al abismo de la humanidad. ¿Qué me refiero con esto? No es morbo,
no,
a lo mejor, un poco sí,
sí,
pero tiene una explicación. ¿Por qué vende más un artista con una muerte trágica? ¿Por qué Nirvana duplicó sus ventas a partir de que nos enteramos de la noticia del suicidio de Kurt Cobain?
Claro,
¿por
claro,
qué se cotizan dramas? ¿Por qué, no sé, esas cuestiones de consumo que nos acercan muchísimo a la humanidad?
Ajá,
usted dirá, no, estás hablando de la muerte, pero la muerte es humanidad. Entonces,
exacto,
esa situación de finitud, de humanidad, de sentimiento, de dolor, de sensaciones, eso es la sublimación del arte.
Sí,
también
claro,
del placer, del amor,
sí, sí,
etcétera, etcétera.
Ajá.
Todo eso queda fuera,
obvio,
del algoritmo en las,
sí,
inteligencias artificiales, ajá, y demás cosas.
Pero está desde todos los comienzos, o sea, y en todas las actividades, un cocinero o una cocinera haciendo un pastel de sobre y haciendo un pastel desde cero. Y es muchísimo,
sí,
más emocionante,
uh-huh,
servirlo, comerlo,
sí,
todo.
Sí.
Y el otro, está rico, sí.
Bueno, como cuando hacíamos todos pan en la pandemia, ¿verdad?
Póngale,
claro, sabía diferente.
Todas esas cosas, y ahí no hay inteligencia artificial. Y
no,
sin embargo,
no,
está ese gen, uh-huh, de, no, lo hizo de cero.
Sí, sí,
o sea,
sí,
es toda una comida hecha y no una así media prefabricada.
No,
digamos,
no, no, obviamente.
Y en eso,
obviamente,
está en todo. Pero aparte la satisfacción de uno, ¿no?
Hay unas máquinas, yo no sé si vieron en el Super Primer Mundo, en Estados Unidos de Norteamérica,
ajá,
por lo menos sí existen, y creo que un poco más allá también,
sí,
que a mí me sacaron totalmente así de onda, como diciendo, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? No tiene nada que ver lo que voy a contar.
Sí.
Pero me pareció así como un nivel roboto,
ajá,
marca Acme, que es que pones una moneda así como los que dan cafecito,
sí,
las,
sí, sí,
máquinas,
sí,
automáticas, y dan un trozo de pastel, güey.
Ah, sí, güey.
¿Qué pedo con eso? Me pareció impresionante, porque digo, un dispenser
de pastel.
De pastelerías
conocidas, ¿no?
Vas,
claro,
a andar por el subway y vas a decir, se me antoja un pastel, güey.
Ah,
y pones una moneda y sale un trozo de pastel.
Sí, güey.
O sea, dirán,
pero
bueno,
no
es lo
que
mismo.
No hace el pastel
no,
está
no,
ahí hecho.
Pero
sí,
dirán,
sí,
es,
sí,
lo mismo un gancito, es,
sí,
lo mismo.
Obvio,
sí, neta, sí, la verdad que sí. Pero estoy pensando cuántos dispensers de cuántas cosas habrá, y me vendrá, por supuesto, alguno con un video de una muñeca hinchable en Japón, unas bragas en Kentucky y de, un novio en Hawái.
Claro.
Representa mucho un tiempo, una época, una pulsión. La pulsión vital no va por hacer una revolución de nada, sino por comerse un pastel en el momento que yo quiero, cuando quiero y aunque esté abajo de la tierra, como es el Subway.
Yo estaba pensando, por ejemplo, en programación, que casi, no tiene arte, aunque sí tiene, todas las cosas tienen su arte, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que en todo hay arte, en todo puede haber arte.
Puede haber.
En programación, es genial utilizarla porque agiliza un chingo de tiempos. Ahora, que todo sea pedido a usted, primero que no le va a dar la satisfacción de haber logrado ese código, lo hice yo, porque no lo hizo, y segundo, que luego va a olvidar todo eso, y ya usted no va a servir, porque ya olvidó su chamba.
Sí.
Entonces, primero, lo voy a hacer rápido. Me sirve para hacer muchas cosas. Me sirve para hacerlo todo. Bueno, ya está. Bueno, voy a tener que buscar otra cosa porque ya me olvidé cómo se hacía.
Sí.
Ya no tengo ni idea de nada.
Sí, además de la enajenación del trabajo de la decisión del producto final. Totalmente de acuerdo. Seguimos filosofando aquí con el Nils.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Bueno, que ya me está rechinando la silla plástica porque, los materiales con el sol o con el frío se van dilatando o se van comprimiendo de alguna manera. Bueno, Nils, ha quedado clara su postura, que es súper parecida a la nuestra. Por eso estamos tanto hable y hable respecto a este tema. No queda más en este caso que coincidir plenamente. Dice el Nils, hay sesión de el club de lectura desintegrado en caso de que el mundo se desintegre, la versión Europa, pero ya ha pasado. Ya fue el sábado 22, lo cual carece totalmente de sentido anunciarlo.
Chale.
Por esas cuestiones de que quede plasmado, obvio, aquí en el programa,
Se le dio
el dolor fantasma. Y fue de robots, inteligencias artificiales y todas esas cosas que, emocionan, si os apetece pasarse por ahí. Ahora pueden pasarse en lo que ha quedado como video remanente de esta reunión desintegrada del Club de Lectura SDQMS de Europa. Un abrazo grande para el Nils ahí en Barcelona,
¿sabe lo último? ¿Sabe, Nils, lo que me parece realmente así patético? Que digo, no manches, no tiene sentido. Es esa gente que es fanática de inteligencia artificial sin saber qué es, pero la defiende a huevo, nada más que por miedo a quedar desactualizado.
Ajá.
Soy moderno.
Sí, soy moderno.
Estoy a la vanguardia, fíjense.
Sí, yo igualmente, golpeando mucho inteligencia artificial, me siento tan estúpido como los cartistas en la época de la Revolución Industrial, prendiendo fuego máquinas de aislado automático cuando lo que viene es lo que viene y ya se sabe. Hay puestas regulatorias en Europa, básicamente, que son muy reguladores de absolutamente todo, para bien o para mal.
Claro.
Están muy atentos a las situaciones. Ha habido casos, por ejemplo, relacionados mucho con el periodismo, de grandes medios de comunicación que han hecho lo posible, inclusive ganando juicios y realizando leyes para frenar, por ejemplo, a Google.
Claro, claro.
Pero estamos hablando siempre de batallas de colosos.
Obvio.
Donde el que está por debajo de esa línea, que es una línea muy alta, estamos hablando de conglomerados mediáticos, periodísticos, continentales, uniones, bloques y demás. demás primermundistas.
Imaginen que los artistas
de esa línea para abajo, bueno, hay que ver, generalmente llueve y estamos con un tenedor en lugar de una cuchara.
Pero imaginen que los artistas que nombramos aquella vez con McCartney, que son todos los más top, y están abajo de eso, están peleando abajo de eso, nada, la fuerza que viene arriba, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, y a mí me preocupa más la desfuerza que hay debajo de eso, porque si a McCartney no lo pelan, ¿qué le queda a Ringo Starr? Un abrazo grande para el Nils de Barcelona, España, y a la rebelde sin causa de hola, hola, hola,
hola, Barría.
Saludos, Navi, mi relación con mi madre,
terrible.
Porque esto viene de mamá, te presento a mi novio, la relación con mi madre siempre fue difícil.
Sí, claro.
Sí, en la adolescencia me di cuenta que tenía sobre mí expectativas tan altas que nunca llegaba a conformarla.
No.
Y ese es un pedo. Sí. Madres, padres, a ver, no esperen mucho y verán que alcanza. O sea, mire lo que trajeron al mundo.
Sí que sí.
Apenas sabe hacer la O con un vaso.
Sí.
Déjenlo tranquilo. Ya, que haga su propia experiencia. Digo, no lo suelten a la buena Dios.
No,
pero
no.
Tampoco se reflejen tanto.
Por favor.
Tampoco espejen tanto.
Sí, por favor.
Tampoco, yo no llegué a bailar en el Molín Rouge.
Sí.
Que baile ella.
Sí.
Y ella quiere ser técnica electromecánica.
Claro.
Déjenla en paz.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, en la adolescencia ella tenía unas expectativas tan altas.
Sí.
Eso es lo malo de la gente monárquica, que se creen reyes, reinas, y se cree que sus hijos son princesas y príncipes herederos de sepa qué trono pedorro.
Nada.
Cuando tienen colgada una foto en la pared verde pobreza que representa la ignominia de los pueblos. O sea, bájenle un chingo de pedos, o sea. Pero bueno, en la adolescencia mi madre esperaba muchísimo de mí. Tenía una expectativa tan alta que me decía, del Nobel no te bajo.
Ajá.
No sé a qué te vas a dedicar, pero quiero un Nobel en casa. Ah, un Globo de Oro también y un Pulitzer. Bueno, nunca llegaba a conformarla.
Ajá.
Entonces decidí que no lo haría.
No, claro.
No, claro.
Sí, sí, sí.
Que sería yo misma.
Que no, claro.
Claro, dije, bueno, voy a ser yo misma. De ahí que me dijera rebelde sin causa.
Ajá.
Bueno, nuestros pensamientos son tan opuestos, pero tan opuestos, que los diálogos siempre se cortan abruptamente antes de entrar en discusiones.
Claro, mejor, ¿no?
No sabemos qué provoca eso.
No, pero...
Porque uno podría decir es generacional, pero hay generaciones que no tienen ese chisporroteo.
No, no, para nada.
Digo, no generaciones enteras, digo, siempre madre-padre son de otra generación que nosotros, y nuestros hijos son de otra generación que nosotros, y a veces hay armonía,
y a
veces hay un choque.
Hay generaciones que son de chocar, creo que, por ejemplo, la que está actualmente, no sé si están de chocar.
No, pues yo no quiero hablar generacionalmente,
pero siempre
porque
hay casos,
el que se va de la casa y el que se lleva fantástico con los padres.
Pero digo que hay épocas donde hay como unos cambios muy grandes en la sociedad.
A mí lo que me
tan
llama,
grandes que son difíciles de comprender entre padres e hijos.
Me llama la atención que haya personas que en determinado momento miren a los padres, es por algo que han hecho los padres o que hacen o
no sé qué.
Y digan, yo no quiero ser eso.
Claro.
Me llama la atención porque generalmente el ritmo mundial lo lleva a uno a decir, uy, mi jefe, mi jefa, no sé, padre ausente, mi jefa, mi abuelita, mi abuelito, madre ausente, bueno, mi jefe se rifa, lo que sea. Y lo que nosotros vemos como no quiero ser como él es por una cuestión generacional.
Obvio.
Es porque, bueno, él es viejo, yo soy joven, no quiero hacer eso. Él representa
algo
de la sociedad
que no me gusta,
quiero cambiar. Y eso es una pulsión joven que debe existir desde que el tiempo es tiempo.
De hecho, es tan influyente la familia que generalmente es o quiero ser igual o no quiero ser o no quiero tener nada que ver.
Por eso, pero
después,
me llama la atención qué relación, la relación qué tensa debe ser como para decir yo que me prefiero parecerme a cualquiera menos a mi madre.
Claro.
Bueno, en este caso, en algún momento esos diálogos siempre se cortaban abruptamente antes de entrar en discusiones. Y a pesar de que en mi vida representó representó lo que representó, también representó eso en lo que no me quiero convertir, los quiero mucho, dice la rebelde sin causa. Bueno, sí, sí, no quiero hacer ningún comentario con eso en lo que no me quiero convertir,
claro, sí.
Porque los ejemplos de eso en lo que no me quiero convertir y termino convertido son infinitos,
sí,
y a veces uno, lo hemos hablado tantas veces en el programa, se encuentra reproduciendo lógicas que en determinada edad y tiempo hubiera dicho, no, eso no. Y sin embargo uno se encuentra, lamentablemente, insisto, porque si uno en un momento pensó, yo no quiero ser eso, cállate, porque lo dice tu madre. Y uno dice, no, yo cuando tengo un hijo, y de pronto viene el hijo y cállate, porque lo dice tu padre o porque lo dice tu madre, y dice, chale. Uno se encuentra reproduciendo lógicas que van más allá de nuestros padres, de nuestros abuelos, y llegamos, si usted es hombre o mujer de fe, hasta Adán y Eva. Bueno, un abrazo para la rebelde sin causa y a Cereza Radioactivity.
¿Cómo estás, Cereza?
Cereza Radioactiva dice, no sé si hay un Disney religioso, pero sí hay un canal, no mames, donde transmiten misas las 24 horas.
No mames.
Está como la radio de Luis Miguel.
¿La misma misa es?
24 horas
del Luis Miguel. ¿Cómo era el caso al comienzo? ¿O son distintas misas?
No, son distintas misas. Es la misa diaria.
Sí.
Porque además...
No mames.
Nada, hacen hoy es San Agustín de no sé qué,
claro,
y todo el pedo. Saludan viejitos, viejitas, todo el pedo.
Wow.
Sí, yo recuerdo que recuerdo transmisiones de misa un domingo a las 11 de la mañana en un canal de aire de la vida. Pero así 24 horas de misa. Sí, yo me acuerdo, decían la Santa Misa. Y básicamente la excusa era para todos los viejitos, viejitas o lo que sea que estaban tullidos y no podían ir hasta un lugar, tengan la presencia de Dios a través de,
De la pantalla.
De la pantalla. Como que luego, bueno, los evangélicos han potenciado. Potenciado claramente,
es
¿no?
Verdad, wey, no
yo
mames.
Creo que.
Sí, que sí. Se apoderaron de todas las
en
noches.
En el peor de los casos, después de la medianoche, en todos los canales de todas partes del mundo, aparece el famoso pastor.
Impresionante.
Pero más allá de todo eso.
Y su cuenta bancaria, obviamente, ¿no?
Claro. Pero 24 horas, güey, de. Ese es un loop infinito.
No mames,
Hay gente que puede estar 24 horas en misa.
No.
¿Dónde está mamita? Está viendo la televisión. Está en misa 24 horas, 24-7.
Wow.
Sí, descansa dos. Dormite un poco en la misa, hay que decirlo, pero
está
bueno.
Bien.
Tuve una suegra, dice Cereza Radioactiva, fanática religiosa. No, un fanatismo así de la foto del Papa de turno, de todo lo que sea. Cristo es por todas partes, estatuillas religiosas como monas chinas, pero.
Claro.
Pero así, cosplay de la Virgen, todo el pinche pedo.
Se vestía de la Virgen.
Sí, también. Y de regalo de cumple me llevó a un tipo feria religiosa. Cumpleaños suyo. Ya me la imagino, Cereza.
Sí.
Usted se hizo pasar por ultra religiosa. Para caerle bien a la suegra.
Obvio.
Dijo, ay, amiga. Le dijo, no, amiga no, suegra.
No,
yo también. Sí, la morenita,
pasada,
no sé qué. Pasar religiosa para darle como el avión. Y la suegra mordió el anzuelo. Y dijo, me encanta esta chica para ti. ¿Sabe qué? De regalo de cumpleaños la voy a llevar a usted, le dijo a Cereza,
que abría
los ojos como un do de oro de la baraja española, a una feria religiosa donde rezaban y hacían actividades grupales. Creo que se llama Unifé.
Unifé.
O sea, para regalo de cumpleaños de ella o suyo, Cereza.
No entiendo.
Es el cumpleaños de Cere.
Sí.
Y la suegra dice, te voy a regalar un ticket para Unifé.
Vamos
a ir, vamos a rezar, vamos a ver Cristo, vamos a comprar estatuillas. Sí, yo le dije, programón, suegris, vamos a ir con el susodicho. No, nosotras solas.
Claro.
Ay, su puta madre. Pero bueno, cosas que hace una en la vida.
Sí.
Igualmente no sé si llegó a ir a Unifé Cereza, pero bueno, era la propuesta.
Claro,
un mesón.
Terminar antes, ¿no?
Sí. Igualmente, qué bueno que esa relación terminó básicamente por la suegra, ¿no?
Sí.
Un beso grande para hacer esa radioactiva. Llega Malditamente de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está Malditamente?
Pirata Lagarto Mudamico Capitán, hablando del Disney religioso.
Sí.
En Buenos Aires, Argentina, está un parque temático llamado Tierra Santa.
¡Mames,
güey!
Tierra Santa.
Y eso es un Disney de religioso.
Sí.
Eso es totalmente.
Sí.
Y hay de todo. De viaje de promoción fuimos a Buenos Aires, dice Malditamente de La Paz, Bolivia. Y la gran idea al director del colegio, no mames, que era la suegra de Cereza, el director del colegio. Escúcheme, que era un colegio religioso. San Agustín de no sé qué, Santo Tomás
Claro.
Sí, igualmente. Uno no, de viaje no de promoción, sí. ¿De promoción qué quiere? Ajá. Peda, sexo, oh, marihuaniza, locura, bueno, pelo, sangre.
Hay que
sí, no importa, pero igual, el señor edad, acá, ¿no? Se, claro, hay que ver qué.
Claro, porque ahora
no, promoción, claro, hacen de sí, primaria, de sí, todo. Sí, o sea, no, pero yo estoy imaginando la prepa, póngale, terminamos la prepa, nos vamos de viaje.
Totalmente, ¿no?
De promoción. Pero
probablemente no sea.
Así. Bueno, está bien, entonces vamos a bajarle a todo pedo, olviden todo lo que dijimos. Los chamacos y el director de un colegio salesiano, póngale, se le ocurrió la idea, viajamos a visitar el lugar. No saben lo divertido que fue. Ven. La atracción principal era un Cristo gigante que sale entre las rocas y dice, hola amigos. Oh, sí, sí, y mueve las manos y los ojos cada ¿neta? Hora. Cada
hay
hora.
Hay que esperar una hora.
Hay que esperar una hora. No,
y si bueno, no, está en el parque y dice, ay, ay, no, Cristo se va a mover.
El loquito del pueblo, claro, sino el Jesús, y sale cada dos minutos a hacer ojos y...
Póngale.
No, llegamos 5 minutos tarde.
Ah, no manches.
Divertidísimo. Sí. Y nos tocó esperar 55 minutos para que el Cristo salga de nuevo, mueva los ojos y abra los brazos.
No se puede mover más seguido.
No, no se puede. Y nosotros, sí, buenísimo. Y el director muy orgulloso, diciendo, bueno, llegamos 5 minutos tarde, pero... Sí. Si esperamos con paciencia, ya, el Cristo saldrá a saludarnos. Y nosotros ahí de...
No manches.
Interesante, ¿eh? Sí. Bueno, y la cuestión es que, bueno, hay otras cosas. Hay como un pesebre, hay un chingo de cosas así. Y eso, disculpe malditamente, eso está las 24/7 de
claro,
todo el
año. Claro, porque hay lugares
año.
Que se activa como para...
Navidad, no sé.
Claro, es verdad.
El sí, otro, sí, ¿cómo sí. se llama el otro?
El otro.
Semana Santa.
Ah, el otro Semana Santa,
claro,
sí, sí, sí.
No sé,
son
pero...
Son más de Navidad. Claro, son los más otros de Navidad. Son los Vía Cruces, sí.
No sé, claro. Ajá. No sé qué pedo con esto, pero...
No, la verdad.
No sé, malditamente está eso que se llama Tierra Santa. Ajá. Y que está el Cristo que saluda a cuadra 55 minutos. No, digo cada hora.
Sí.
Marca la hora.
Claro.
Con las campanadas de la iglesia, pero ahí sale el Cristo, ajá, saluda, mueve los ojos.
Pero es más divertido ver el cucú de todo está en Córdoba.
El cucú cordobés.
Ese creo que canta más rápido.
Sí, sí, un día se lo robaron ese cucú. Creo, sí, creo haber tenido esa noticia. Por ahí. Marcelo, si estás escuchando,
sí,
envíame la información de cuando se
robaron
el cucú.
Todo el cucú.
Me parece que el pájaro nada más.
No,
y la gente de Villa Carlos Paz, que es donde está ese cucú, salió nada más la bandejita donde tenía que estar el cucú y la gente dijo...
¡Ha muerto!
¡Ha muerto! ¿Dónde está el cucú? El cucú estaba escabio adentro del cucú tomándose un fernetazo.
Sí, claro, Córdoba,
no, no, me parece que se lo robaron, sí. Chale. Pero luego volvió rápidamente. No me acuerdo, me estoy inventando todo, me parece. Bueno, Marcelo sí. o alguien de Córdoba, el Homero, pero es de Río Cuarto.
Claro, claro.
No sé, sí. ahí la chaparrita. La chaparrita de Villa Carlos Paz. Debe recordar mira, el claro, evento claro, de cuando claro. se chorearon el cucú. Un beso para todos. Bueno, malditamente, gracias por la información. Entonces se ve que en Argentina, en Buenos Aires, hay un lugar, Tierra Santa,
mire,
que es un parque,
no
y los directores de los colegios religiosos le sale el Cristo y le saluda. Y hay muchas cosas más, hay animalitos de granja y eso.
Ah,
y llegamos 5 minutos.
Ovejas,
claro, en claro. fin, no es algo que recomiende hacer.
No, claro.
Bueno, la gente de Tierra Santa está muy contenta con el lagarto que le dice que no vayan y malditamente que dice sí, que nada más hay un Cristo que saluda.
Tiene
besos.
Que, no sé,
y bueno, bananas para el mico.
Sí.
Dice malditamente de La Paz, Bolivia. Gracias por el dato,
gracias,
carnalito.
Gracias por la recomendación.
Damas y caballeros, llega con ustedes el caballo fantasma de Berazategui.
¿Cómo está, caballo fantasma?
Hola, nave hermosa. ¿Cómo están? Bueno, tengo un mundo de sensaciones. Bueno, gracias, caballo fantasma, por esta oda a Sandro. Le agradecemos mucho que tenga un mundo de sensaciones,
sí,
que haya
claro.
venido por aquí, pero está con campanita.
Ajá.
Por lo tanto, campanita.
Sí. ¿Qué van a hacer?
No, vamos a pasar. Ella ya conoce a ver la zona.
Ah, bien,
así
bien.
Que se mueve
perfecto,
como pez
perfecto.
En el agua. Es más, yo la espero en casa y que se dé una vuelta por ahí
bien, bien.
Y que traiga cerveza.
Sí.
Un abrazo para todos. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el fénix de madera y el esqueleto humano que hoy andan de cumpleaños. Felicidades, carnalitos. Brindamos por el David Doe Damage, por Lema Madrid, que cumplieron años el fin de semana. Brindamos por el prensista y por la cacique de Tandil, que cumplieron años el día de ayer. Brindamos por el turista sin clase, por el Kevin Van Bess, por Dulcito de Coco, por Emanuel Oblón, por la... Y así nos... pedimos por aquí, aprovecha por donde nos vean en sus monitores, por Lefo, por Rai, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo peluda, brincando, gritando, rompiendo platos y vasos, con cola prensa y como el mico, güey.
¡Oh, mi corete! ¡Sí, a huevo! Totalmente. Así. Saludos al mico, Miquel.
Sí que sí.
Saludos al mico en línea.
Sí.
Saludos al primo del mico. Sí. Saludos a todos los micos del mundo. Hoy es el día. Sí, a usted también, por supuesto. Hoy es el día de la evolución.
Ah,
en honor a la primera publicación del libro Orígenes de las Especies de Charles Darwin. Por ende, es el día del orgullo primate. Sí, estamos muy orgullosos.
Muy, muy, claro.
Muy, muy orgullosos
sí que sí.
De nuestro primate.
Ajá.
Y de los primates que somos.
Obvio.
Sí, Día Mundial también del Vino Tinto.
Ah, mire
que
bien.
Coincide con el Día del Vino Argentino.
Ah,
muy tinto él, a pesar de haber blancos.
Perfecto.
También
sí,
rosados.
Sí, 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 sí.
Pero Día del Vino
bueno,
Tinto.
Una copa de vino puedo.
Sí, una copa
perfecto.
De vino puedo. Así que
eso,
hoy será una y un poquito más.
Sí,
nada
claro.
Más porque es el Día del Vino
obvio.
Tinto. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la Quilombo.
Quilombo.
Que cumplió años el día sábado y con
sí
eso se
sí.
Cerró la Quilofest, que fue
eterna.
Una cosa total. Por siempre la Quilombo. Un beso grande para la querida Quilo. Damas y caballeros, nada más que agregar, eso ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.